Quirol al día con César Pérez Cazolaz.
Arratsaldeon, 2:16 de la tarde en esta jornada de miércoles 22 de marzo, un día donde la cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia en Euskadi ya ha comenzado, muchos actos desde hoy y en los próximos días hasta que llegue el próximo día 1 de julio y la mejor carrera del mundo arranque en Bilbao. Álvaro Fernández Javierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, César, Arratsaldeon.
En poco más de 3 meses y medio se va a iniciar el Tour de Francia aquí en Euskadi y el color amarillo ya desde hoy se va a poder ver, se está viendo con mucha frecuencia en nuestras calles.
Concretamente el 1 de julio, el sábado, etapa Bilbao-Bilbao, 182 kilómetros. El domingo los corredores irán desde Donostia-Gasteiz, 209 kilómetros, para concluir este periplo por Euskal Herria, lunes 3, con la etapa entre Amorebieta y Bayona de 185 kilómetros.
En fútbol, vuelta a los entrenamientos para el Athletic en Lezama, con muchas ausencias en el equipo de Chingorri Valverde. También jornada hoy de trabajo en Zubieta para la Real y para Osasuna en Tajonar, con visita de Roberto Torres.
Descansará mañana ya Osasuna. En el Athletic no ha estado Unai Simón, que parece una duda muy, muy clara para el próximo partido. En este tiempo de deportes vamos a escuchar a su compañero Aitor Paredes, protagonista anoche en nuestro Quirolgawa. También se ha pasado por Radio Victoria el albiazul Duarte y en Sevilla acaba de ser presentado José Luis Mendilibar.
Un miércoles este que también nos deja Álvaro dos renovaciones en nuestros equipos de fútbol.
En el caso de Eibar, Lucas Zidane seguirá defendiendo la portería armera hasta el año 2026. En renovación asimismo en el Athletic femenino, Mariana Cerro, la navarra centrocampista, seguirá vistiendo de rojo y blanca hasta el 2025.
Balonmano Bidasoa Irún bajará a Lisboa la próxima semana con una renta de 3 goles.
En la ida de los octavos de final de la European League, Bidasoa ganaba al Sporting de Portugal 30-27, un más 3 que tratará de hacer bueno el martes en la capital lusa. Y en la Liga Femenina se disputa hoy el Guardés Veravera y ojo porque una victoria de las guipuzcoanas les aseguraría el primer puesto en la fase regular.
En baloncesto, punto final con una derrota a la experiencia este año, este curso europea de Bilbao Basket.
Los hombres de negro caían en Miribilla por 4 puntos 6-7-4-1 ante el UCAN Murcia de Sito Alonso, derrota tras un arbitraje del que se quejó Ponsarnau. Próxima cita para Bilbao Basket ya este domingo en la Liga, ese derbi en el Buesa ante el Baskonia.
Y quien regresa hoy a la competición es el golfista de barrica John Ram.
En Texas, concretamente, Mundial Match Play, en un torneo que se decide al mejor en hoyos y no en golpes. Eso sí, pase lo que pase desde hoy y durante todo el fin de semana, el de barrica tiene imposible recuperar el número uno del mundo.
En pelota, elección de material para un descafeinado partido hoy. Se ha producido esa elección, un descafeinado partido el sábado del Mano Parejas.
Ha sido este mediodía en el Labrit, en donde el sábado se van a enfrentar los ya eliminados Peña y Mariez Currena ante Artola y Esquiroz, sustitutos de los finalistas Lasso e Imaz, que prefieren no arriesgar el estado de sus manos.
Y como siempre, como todos los días, pendientes estamos en este programa de nuestro WhatsApp, de un WhatsApp que estos días la verdad es que ha echado humo Álvaro con los sorteos que tenemos en marcha, varios, 688-840-840.
Hoy preguntamos cómo pensáis vivir el Tour de Francia cuando esté aquí en Euskal Herria, en la carretera, en casa, por la tele, por la radio, por Radio Euskadi, o de ninguna de las maneras, 688-840-840, para hablar de esto, de ciclismo, de lo que queráis, fútbol, baloncesto, balonmano, por supuesto, pelota. Dices bien, César, el WhatsApp echa humo y no es para menos. Os recuerdo que entre los mensajes que estamos recibiendo estos días en el 688-840-840 tenemos para sortear 5 entradas dobles para ese decisivo partido del domingo de pelota en el frontón Vizcaya en Bilbao y otras 5 también dobles para el Mundial X-Trail del sábado en el Navarra Arena. Solo tenéis que poner en el mensaje a qué premio queréis optar. 688-840-840.
Comenzamos, 2:20.
Indarkeria jasan duten aurrak eta nerabeak apurtutako jostailu bihurtzen dira. Eta horiek detektatzea gizarte eragile guztien ardura da. Zeuk esan, aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoa. 116-111. Berdintasun justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
En el debate del Conquist nos visita Álvaro, quien tras recibir las lanzas de sus compañeros quedó eliminado en el duelo.
Me ha tocado y también no te lo merecías, la verdad. Bueno, me da mucha pena.
Y Álvaro se va a casa.
Sí, pero yo prefiero irme con una sonrisa. No ha sido mi prueba y ya está.
En el equipo amarillo no todo es de color de rosa.
Han salido comentarios que estaban fuera de lugar, la verdad.
¿Qué más, chico, chica?
Somos chicas, somos más débiles, no.
Lo veremos en el debate del Conquist con Pachi Alonso, esta noche en directo en ETV2.
Primera gran feria de ocasión de Vertil for Irún.
Vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de todas las marcas.
Ven y compra el coche de tus sueños.
Entrega inmediata.
Los días 23, 24 y 25 de marzo
te esperamos en Vertil for de Irún.
Avenida Lechumborro, Irún.
Con la garantía del grupo EASO Motor.
¿Qué prefieres, niñi y niñi?
Sí, niñi, niñi.
Niñi, mejor niñi.
Sí, sí, niñi.
Niñi.
Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibramax con Wi-Fi 6, tele y dos líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59 euros al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740 tiendas o en euskaltel.com.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2 y 22, la cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia, aquí en Euskadi ya ha comenzado. 100 días faltan, poco más de 3 meses y medio. 1 de julio es el día de inicio del Tour del 2023. Salida en Bilbao de una carrera que ya partió en el 92 de Donostia. Fue, por cierto, el segundo Tour que ganaba Miguel Indurain en el Navarro. La Grande Par está cada vez más cerca, la mejor carrera del mundo, la mejor carrera ciclista del mundo, con toda su logística, ya desde estos días está viviendo en nuestro país.
¡Hola! Oh, ¡no cherchez plus! Ne cherchez plus le vainqueur de ce prologue. Meilleur temps au Pays Basque où on salue la victoire de Miguel Indurain.
La primera etapa saldrá desde Bilbao, desde el Guggenheim, la segunda desde Mendizabal en Vitoria para terminar al lado del Kursaal en Donostia y la tercera con final en Iparralde en Bayona tendrá su punto de inicio en Amorebieta. Y hubo un número de actos, Álvaro, desde hoy con la iluminación de edificios en Bilbao, en Donostia o en Vitoria-Gasteiz.
Sobre todo con ese reloj, esa puesta marcha atrás de 100 días, iluminaciones, pues fíjate, en Bilbao. El Ayuntamiento, el Palacio Foral, la Torre Vizcaya y San Mamés, que también se va a iluminar, otro de los puntos de atención de este tour. En Donosti, el Ayuntamiento, el Palacio de Congresos del Kursaal, el Centro Cultural de Tabacalera. En Gasteiz también el Ayuntamiento, la Diputación Foral, el Kiosco de la Florida, la Plaza de la Virgen Blanca, entre otros. Es decir, muchísimos monumentos iluminados de amarillo, que va a ser el color no solo de esos tres días, sino de todo lo que falta hasta que llegue el Tour de Francia.
Pues a Dani Gaña le ha tocado cubrir un buen número de salidas del Tour en estos últimos años aquí en Radio Euskadi, pero seguro que la de este verano es evidentemente especial. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Es la mejor carrera del mundo que tú bien conoces, un evento que va mucho más allá, ¿no?, del tema deportivo. Y con una logística absolutamente brutal.
Sí, se mantiene la ilusión, ¿no? Se oía ahí al speaker Daniel Manjas desde el Tour de Francia en esa ráfaga decir eso, ¿no? Que no se buscara ganador, que ya había ganador, que era Miguel Indurain. En el prólogo de San Sebastián no está Miguel Indurain, no va a haber prólogo, va a haber una etapa preciosa por Bilbao en línea. No va a haber equipo vasco tampoco en la línea de salida, pero sí, nuestros mejores corredores con Pello Bilbao, con Mikel Landa. Y qué duda cabe, ¿no? Que la ilusión se mantiene intacta con la esperanza de, ¿por qué no?, pues ver un espectáculo inolvidable en Euskadi en esos días.
Bueno, pues el color amarillo, ¿no?, que lo vinculamos siempre al Tour de Francia, y ese es un color que hoy, en plena cuenta atrás, para el inicio de la carrera francesa, está pues muy presente. Un maillot gigante ahí de 13 por 10 metros en la fachada en Bilbao del edificio Aznar, y como digo, este color va a ser lo que va a dominar estos próximos días en este comienzo, esta cuenta atrás para el comienzo del inicio del Tour de Francia. Nuestro primer invitado, José Izcorbe, conoce también muy bien el Tour de Francia desde dentro. Ahora es uno de los integrantes del equipo de comunicación del Grande Par País Vasco. Jesús, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, Jesús, mucho movimiento, ¿no?, estos días, muchas actividades desde hoy hasta el domingo. ¿Todo preparado o todavía quedan cosas por ultimar?
Todo preparado. La verdad es que, a ver, es mucho trabajo porque estás trayendo uno de los mayores eventos a nivel mundial Y entonces, pues bueno, todos los preparativos, pues hay que hacer todo el trabajo bien, hay que tener todo bien ordenado, bien planificado y sobre todo pues con el objetivo de que sean estos días y hasta que comience el Tour, pues que sea una gran fiesta del ciclismo, que sea una gran fiesta del deporte y que en Euskadi podamos disfrutar en primera persona de este evento.
Bueno, pues un acontecimiento, ¿no?, deportivo, Jesús, que sin duda de los más importantes en cuanto a repercusión a nivel mundial, y con un acto posiblemente el más simbólico, la puesta en marcha, lo decíamos antes, lo decía Álvaro, del reloj en Bilbao, ¿no?, que va a ir descontando las horas hasta que arranque la primera etapa el día 1 de julio, ¿no?
Sí, al final es un evento que incluso trasciende de lo deportivo. Creo que en Euskadi durante esos días previos de Tour y durante las tres etapas de Tour, lo que vamos a vivir es impresionante y el acto de hoy con el reloj Tissot, pues bueno, va a ser como una apuesta. Se ha hecho mucho trabajo para llegar a este punto, pero es como si de una forma oficial ya le empezamos a dar ya como mucha fuerza al evento y ya pues que se empiece a vivir en la calle con diferentes celebraciones y diferentes fiestas, que se empiece a vivir el Tour y ese reloj junto con el coche Skoda del director de carrera rojo, que también es muy muy simbólico, con la presencia de autoridades, del director general del Tour de Francia, pues es un momento como se arrancará el reloj, la cuenta atrás, y así pues bueno, ya somos conscientes de que falta poco para que llegue el Tour de Francia a Euskadi.
Sí, Jesús, evidentemente no descubrimos nada si decimos que la afición vasca al ciclismo, si no la mejor, es una de las mejores del mundo en cuanto a seguimiento, en cuanto a entendimiento, porque es muy, muy entendida, aquí ha habido y hay equipos muy nuestros. Yo no sé si manejáis, si se puede manejar, ¿no?, alguna previsión de cuánta gente se puede echar a la calle esos tres días en Euskal Herria.
A ver, sobre todo el objetivo y a donde tenemos que intentar llegar es que disfrute toda la sociedad de Euskadi. No solo, a ver, los aficionados al ciclismo se van a echar a la carretera. Esos, aunque no se organizase ningún tipo de evento ni de ningún tipo de fiesta, el aficionado al ciclismo, que en Euskadi hay muchísimos y muchísimas aficionados y aficionadas al ciclismo, ese se va a mover sí o sí. Vamos, se hagan muchos actos o no, el objetivo es que toda la ciudadanía, que toda la sociedad pueda disfrutar de un evento que de verdad igual no se hacen a la idea de todo lo que mueve a nivel social, a nivel económico, a nivel turismo, a nivel de disfrutar de un evento al máximo nivel. Entonces, el objetivo no es tanto el aficionado, el que se desplaza a Alpes o a Pirineos, que también, que ese no va a fallar, sino que toda la sociedad vasca se sienta partícipe del evento, porque es va a ser increíble el fan park que se monta, los vilas que se montan, todo el movimiento, la de cantidad de personas que van a venir de fuera, que nos van a visitar. Va a ser una experiencia tremenda para Euskadi y la idea es que toda la sociedad disfrute esos los días previos y esos tres días de carrera.
El cronograma de actos, Jesús, es muy, muy amplio. A mí me ha llamado la atención uno muy bonito, que es bastante habitual en Francia, que es Le Dicté du Tour, ¿no? O sea, gente de la organización que va a las icastolas, digamos, pues de alguna manera para también, pues desde niños, pues enganchar esa pasión ciclista. Y otro segundo apunte te quería hacer, Jesús. ¿Sois conscientes de que el nivel que dejó el año pasado Dinamarca y Copenhague fue espectacular?
Eso es. Por un lado, el Tour abarca tantos campos que a veces algunos pues son desconocidos o prácticamente no se sabe. Y uno es pues la Dictée du Tour, si se desplazan pues bueno, el director del Tour de Francia junto con otras autoridades acuden a los colegios y ahí intentan pues por un lado hacer llegar a los escolares, a las escolares, al alumnado lo que es el ciclismo, lo que es el Tour, su leyenda, su pasión, sus valores. Y de esa forma también, pues bueno, promover otro de los grandes retos del Tour, que es la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente. O sea, en ese sentido están muy muy concienciados y una parte importante pues es llegar a los colegios. Entonces, por un lado, esa es la parte que igual no se conoce, pero que también hay un trabajo social importante. No se centran en la carrera, sino que van más allá en esos temas. Y luego, por otro lado, Dani, ¿no? ¿Cuál me has comentado?
Sí, no, el listón que dejó el año pasado Dinamarca, que es francamente grande.
Claro, hablando con los responsables de Dinamarca también, lo organizaron todo muy bien, lo organizaron todo a lo grande, y luego pues también nos reconocían, ¿no?, que luego también han tenido, entre comillas, vamos a decir, la suerte de un Jonas Vingegaard que han dado mucho, de etapas que han, vamos, llevaba así que ganase un danés el Tour pues 20, casi 20 años o más de 20 años, ¿no?, desde el 96. Los daneses han andado mucho en general, han ganado etapas, entonces estuvo todo muy bien organizado, la sociedad respondió. Luego también es una sociedad que está muy habituada a moverse en su día a día en bicicleta, por lo que también este evento, pues vamos a decir, tenía también como ese aval o esa fuerza de que es una sociedad que se mueve mucho en bicicleta. Aquí estamos dando pasos en ese sentido, cada vez somos ciudades más amables, municipios más amables, y bueno, ahí tenemos ese reto, y no hay nada como decirle a un vasco a que no, para que, o a una vasca, ¿no?, a que no, para que bueno, que tratemos de hacerlo igual o incluso mejor que en Dinamarca. Ese es el reto, el objetivo.
Bueno, Jesús, compañeros, muchos mensajes en el 688-840-840. Preguntamos dónde va a ver la gente el Tour de Francia. Dice un oyente, por ejemplo, Sordeo X Trail, el Tour de Francia en la carretera animando a los ciclistas. Otro nos comenta que intentaré ver la salida de la Vuelta desde Gasteiz. Me gustaría entrar en el sorteo de entradas para pelota. Otro, no voy a desaprovechar la oportunidad de seguir el Tour en carrera. Y luego también, bueno, pues como todo, hay gente que se opone. Uno, por ejemplo, dice... bueno, no se opone, pero dice, yo el fin de semana del Tour estaré organizando las Green Series talla de bicicleta de montaña. Y luego dos mensajitos, dice un oyente, error histórico del Tour, no pasa por la capital del ciclismo vasco, que es Eibar, ni siquiera pasear. Y también hay quien se queja de que el Tour perjudica a quien tiene negocios y clientes que no pueden acceder a las tiendas por estar cortadas las carreteras. Jesús, bueno, evidentemente siempre tiene que haber una parte mínima pero negativa, ¿no?, como en todos los eventos multitudinarios.
Al final es un evento, como dices, es un evento multitudinario, y pienso que como sociedad tenemos que disfrutar de esos días. Entiendo pues que igual habrá algunas dificultades para alguien para abrir el comercio, algunas calles estarán cerradas al tráfico. Lo que se va a tratar es de dar la mayor cantidad de información posible, que sea lo más exacta, que todo el mundo pueda estar informado, que todo el mundo sepa qué alternativas tiene para esos días, para poder seguir con su día a día. Y bueno, pues a las personas o la ciudadanía que quiera disfrutar del evento, que sepa que lo va a poder disfrutar. Y pues bueno, pues todos aquellos que igual pues en el evento, por la magnitud que va a tener, por todo lo que va a mover, pues y en su día a día tienen alguna pequeña incidencia, pues que bueno, que piense que van a ser uno, dos, tres días a lo sumo, y que se tratará, por supuesto, porque ya se está trabajando en ello, en que todo el mundo tenga una alternativa, tenga una opción, y que esos días pues sean unos días de fiesta, y en la medida de lo posible pues que se tomen así como tres días de fiesta a nivel social y deportivo.
Bueno, pues esa cuenta atrás, ¿no?, para el Tour de Francia, que ya ha comenzado, con ese reloj que Tissot, que se ha colocado ya en Bilbao y que va a poner esta tarde ya, pues con ese reloj, con las... horas, con los días, con las horas, minutos, segundos de lo que queda para que comience el Tour de Francia en Euskadi. Posiblemente, ¿no?, sin una afición como la que tenemos, sería imposible que el Tour de Francia saliese de Euskadi. Va a ser por segunda vez, 92 en Donostia, 2023 va a ser la salida en Bilbao. Jesús, pues gracias por acercarnos un poco a cómo está siendo y cómo van a ser estas próximas horas con este comienzo del Tour en 100 días. Y un abrazo, como siempre. Agur, Jesús.
Es que ricasco, y animar a todas y a todos que disfruten estos días de las actividades que va a haber en Bilbao, en Vitoria-Gasteiz y en Donostia, San Sebastián, que disfruten, que se animen y que salgan a la calle a pasar unos buenos días.
Agur, Jesús.
Agur, es que ricasco.
Más ciclismo, Vuelta a Cataluña, más montaña hoy, con llegada en alto en la estación de esquí de La Molina. Ayer, Giulio Ciccone, el italiano del Trek, se imponía a Roglic y a Benepul con una gran subida de Landa, que fue cuarto y se ha colocado también cuarto en la general. Dani, ¿para hoy podemos aventurar otro duelo Roglic y Benepul en la Vuelta?
Bueno, vamos a ver, porque ayer también hubo corredores importantes que perdieron tiempo y que desde luego no, lo que no quieren es dejar pasar la oportunidad en la vuelta. Y de hecho hoy en una de las etapas más largas, 185 kilómetros con llegada en la Molina, ya hay 7 corredores escapados, con Guillaume Martin del equipo Cofidis, con Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano, Petit Lizana, Jefferson Cepeda del conjunto Caja Rural, Maxime Van Gils y Niklas Ek, quedan 80 kilómetros y tienen 3 minutos de ventaja. Son corredores que quieren recuperar parte del tiempo en la dureza que todavía le queda a la vuelta, y si no, desde luego, como bien dices, César, podremos vivir de nuevo ese duelo mano a mano entre Evenepoel y Roglic, con permiso obviamente de corredores como Landa, que también está optando por qué no acabar en el cajón de la Vuelta a Cataluña.
Dani, gracias.
Agur.
Mikel Landa ayer lo intentó, finalmente hizo trabajar a su equipo, al Bahrein, y no pudo con los que ganaron, el italiano Ciccone, además de Roglic y Evenepoel. Landa, después de la etapa.
Contento por haberlo intentado. Sí, había que intentarlo, ¿no? No se pueden dejar pasar oportunidades que luego siempre el último día las echas de menos.
Bueno, pues un último testimonio, en este caso de Markel Irízar, de Oñatiarra, ahora director de Trek en esta vuelta, también ojeador del conjunto Trek Segafredo, y estuvo con nosotros anoche en Radio Euskadi el día anterior. Cataldo, su corredor, sufrió una dura caída. Ayer ganaba con Ciccone la cruz y la cara del ciclismo, pues prácticamente en apenas 24 horas. Habló con nosotros de los líderes. Desde el comienzo están los Roglic, Evenepoel y compañía, y Vingegaard, pues a tope. Sobre esta situación, que ahora mismo es diferente quizás a otras temporadas, nos decía esto anoche en Radio Euskadi Markel Irízar.
Afortunados de tener a los Remcos, a los Roglic, Vingegaard, Pogacar, Van Aert, Pidcock, todos estos artistas que hacen el ciclismo grande. Y bueno, pues hay equipos que tienen esas estrellas que encima mediáticamente son, pues bueno, una pasada, y otros, pues bueno, no tenemos, pero bueno, pues seguimos trabajando en esa línea, y yo creo que bueno, gracias a esas estrellas el ciclismo está teniendo muy buena atención, y bueno, yo creo que nos beneficiamos todos, ¿no? Pues los equipos, la industria, las carreras, y yo creo que para la base también es muy bueno, así que yo creo que vamos a la dirección justa, ¿no?
2:37.
Gracias a la participación de la ciudadanía, La Parte Vieja cuenta con un nuevo espacio para jugar alrededor de la Ikastola Orixe. ¿Y este año cuál es tu propuesta? Entra en donostia.eus/partaidetza antes del 31 de marzo y participa. Presupuestos Participativos 2023. Tú haces Donostia, Ayuntamiento de San Sebastián.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peugeot Carealde, concesionario oficial Peugeot en Baracaldo, frente a Max Center.
Misidis, Iriki, Itiri Mingini, Isini. Iis. Izin i...
Osoa Infiniti daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera Osoa Infinitirekin eta eskuratu zuntzamaz wifi 6rekin, telebista eta gigakopuru mugagabe duten bi mugikor linea, hilean 49 € truke, azken prezioa. Kontratatu 17.40 dendetan edo euskaltel.eusen.
La noche deportiva en Euskadi se llama Kirol Gaua. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Kirol Gaua.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
2:38, fútbol, hablamos del Athletic, que el equipo de Txingurri Valverde, con un elevado número, importante número de ausencias, pues prepara el Lezama a sus próximos encuentros, todavía lejanos en el tiempo. 1 de abril, Getafe en San Mamés, quedan 10 días, y luego el encuentro, ¿no?, que le puede volver a poner y así duele otra final con un rojiblanco. 3 días más tarde, el 4 de abril, la semi de Copa, la vuelta contra Osasuna en el campo de San Mamés. Pues entre lesionados, internacionales y demás, pues prácticamente la tercera parte de la plantilla hoy no ha trabajado en Lezama. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y seguimos sin ver a Unai Simón en plenas condiciones.
Sí, es la figura sobre la que se quieren centrar todas las miradas, y digo se quieren porque no se pueden centrar en ellas teniendo en cuenta que no sale al exterior de los campos rojiblancos y que todavía no se está entrenando con el resto de los compañeros. Los problemas en el tendón de Aquiles hacen que Unai Simón ahora mismo pueda ser duda para el partido a disputar ante el Getafe. Junto con él, tampoco ha aparecido en los campos de Lezama. Yo no he Morcillo, mientras que Ander Herrera e Íñigo Lecue se han hecho carrera continua con el readaptador, con Xavier Clemente. Ernesto Valverde ha tenido que echar mano de un par de jugadores del filial. Han participado en la sesión preparatoria de hoy Vita y Aduares, y como portero solamente ha estado uno disponible, Ander Iru, a las órdenes del cuerpo técnico rojiblanco. En definitiva, César, 6 ausencias de jugadores internacionales, 3 que se encuentran con Ghana y España, con las selecciones absoluta, y otros 3 con la sub-21 de España.
Hace muchos parones, que no había, yo creo, tantas ausencias en Lezama, tantos jugadores que van con las diferentes selecciones, con Ghana, con el equipo de Luis de la Fuente, con el equipo de Santi Denia. Entre ellos, Alberto, por ejemplo, son habituales Ollán Sánchez, bueno, que ha vuelto año y medio después a la sub-21, pero suele estar con esa selección el Navarro, también Agirrezabala, el portero guipuzcoano, pero es la primera vez que convoca España sub-21 a un futbolista como Aitor Paredes. Anoche estuvimos con él aquí en Radio Euskadi.
Sí, es un central que tiene trayectoria en la selección española sub-17 y en la sub-19, pero era la primera oportunidad en la que era convocado para la selección española sub-21. Como dices, compartiendo convocatoria con Julen Agirrezabala y con Ollán Sánchez. Tienen que disputar 2 partidos, son amistosos ante Suiza y Francia, pero sobre todo lo que quieren preparar es el europeo, que se va a disputar entre junio y julio, un campeonato de Europa donde se buscará el título y sobre todo también la clasificación para los Juegos Olímpicos de París en el año 2024. Por lo tanto, Aitor Paredes entiende que estos 2 partidos amistosos que se van a disputar, o que España va a disputar, ante Suiza y Francia, no lo son tanto.
Está claro que son amistosos, pero aquí desde el primer momento el mensaje que se transmite es que hay que ganar, hay que tener ese espíritu ganador y vamos a preparar los partidos como si fuesen partidos oficiales y del propio europeo. Esta selección lo que tiene es eso, una gran exigencia. Desde el primer momento el mensaje es ganar todos los partidos, jugar bien, y da igual que sea amistoso, que sea partido oficial. Aquí siempre tenemos esa presión porque es un gran grupo, un gran equipo, con mucha ambición y se tiene que notar en el campo, ¿no? Que dejamos todo para a poder conseguir otro europeo más.
Intentar conseguir cuando toque el título en el Campeonato de Europa. Un Aitor Paredes con el que aprovechamos también, como es lógico, para hablar del Athletic. Comparte posición en el terreno de juego con Vivian, con Geray y con Íñigo Martínez. Ha tenido la oportunidad de jugar un par de encuentros como titular y reconoce que esta campaña para él está suponiendo un tremendo aprendizaje.
La verdad que tenemos un equipazo y convivir con ellos, ver cómo trabajan, cómo entrenan, cómo compiten, pues es un gusto, ¿no? Y voy todos los días a Lezama y cada día me voy a casa con una nueva lección aprendida, ¿no? Entonces, pues es agradecer y hay que valorarlo, la oportunidad que tengo y seguir aprendiendo para algún momento poder estar a su nivel o mejor.
Bueno, pues aprendiendo, Alberto, decía Paredes, y también disfrutando, y quiere disfrutar en la Copa porque es el último pasito para una final.
Sí, lo cierto es que antes queda ese partido contra el Getafe, pero ese encuentro está un tanto opacado precisamente por ese partido de vuelta ante el conjunto rojillo de Osasuna. Entiende Aitor Paredes que esta circunstancia hace que dentro de la caseta se viva ya un ambiente especial.
La Copa, la verdad que en Bilbao da vida. Y se nota en el vestuario cada clasificatorio, o sea, cada eliminatoria de Copa se vive con una energía distinta, ahí se corre un aire distinto en el vestuario y la verdad que yo creo que eso hace que lleguemos 4 años, que el equipo lleve 4 años entrando en semifinales como mínimo, y pues sí, estar en mi primera final de Copa sería increíble, ¿no? Pero bueno, hay que preparar el partido primero que tenemos contra el Getafe y luego ya prepararemos con más calma el de Osasuna en San Mamés, que tenemos muchas ganas de estar allí con nuestra gente, que seguro que va a haber un ambiente increíble y para ponerse difícil Osasuna y remontar la eliminatoria.
Y curiosamente, en la convocatoria de España Sub-21 hay 2 jugadores rojillos. Se trata de Manu Sánchez y de Aimar Oroz. Con ellos, Aitor Paredes habla de ese partido de Copa y reconoce que tanto rojillos como Suri Gorriz lo están viviendo con bastante ansiedad.
Están igual que nosotros, ansiosos de que llegue el partido y nerviosos y con muchas ganas de pasar a la final, ¿no? Están de acuerdo con nosotros de que para la ciudad, tanto para la suya como para nuestra, sería increíble y la verdad que tenemos muchas ganas de que llegue el 4 de abril, que tenemos marcado en el calendario para ya saber si vamos a estar en la final o si no.
Bueno, pues son 15 días los que quedan por delante para ese partido de vuelta entre Athletic y Osasuna en el campo de San Mamés.
Alberto, gracias.
Agur.
2:44, más protagonistas. José Luis Bendilibar, que ha sido presentado hoy en Sevilla como nuevo técnico del equipo hispalense, lleva pues prácticamente un día y ya ha hecho 2 entrenamientos con el equipo. Ya dirige ayer su primer entrenamiento, lo ha hecho hoy, esta mañana también. Llega el equipo a solo 2 puntos, con el equipo a 2 puntos del descenso y con unos interesantes cuartos de final de Europa League contra el Manchester United en el horizonte. Las últimas experiencias no han sido buenas para Mendilibar, el descenso a segunda con Eibar en 2021 y también lo que pasó hace un año con su destitución con el Deportivo Alavés. Estuvo 3 meses en el Glorioso, fue cesado hace un año, en abril del año pasado. Ha hablado de lo que tiene que hacer, de lo que tiene por delante. Ha dicho que quiere subir la autoestima a sus jugadores, que espera que crean en su propuesta futbolística, bien diferente, por ejemplo, de la de Sampaoli. Y fíjense, ha sacado pecho cuando le han preguntado si es para él muy diferente estar, le decían, en un equipo con las aptitudes del Sevilla, con el nivel del Sevilla, con los futbolistas del Sevilla, que lo que ha sido su carrera durante estas temporadas en Primera División. Le preguntaban y decía esto hoy en Sevilla José Luis Bendilibar.
En primer lugar, tengo que decir que llevo más de 400 años en primera, 400 sí, sí, partidos sí. En Primera División.
Sí, sí, no,
años no.
No.
Tengo no. Muchos, pero no tantos.
Sí, eso está.
No, ahí, no, no, te digo, porque alguno puede pensar, pues la han regalado. No, no. Tengo 400 partidos, ¿no? Más de 400. Pues hasta ahora me ha tocado lidiar también con alguno que está pues un poco más alto y con lidiar con equipos que en un principio pelean por otras cosas que no estaba peleando el Sevilla, pero ahora está. Pero bueno, lo que también he comentado antes, hay muchos más entrenadores como yo con la posibilidad de poder entrenar al Sevilla y bueno, y me han elegido a mí, ¿no? Y lo que he dicho a mí también, que tanto el Presi como el Vice, como Monchi, pues se reunieron los tres a ver conmigo. No es que fuera primero uno, luego. Y bueno, y el acuerdo y pues el sentimiento mutuo fue claro. Y a partir de ahí, pues eliges poder venir a Sevilla. Y luego creo que es, a ver, un gran club. Y ya decimos, es un gran club, pues hay muy pocas cosas negativas para poder decir que no. Yo diría que ninguna. Y por eso estoy aquí. Y porque todo, sobre todo pienso que vamos a sacar esto adelante. No vengo a ver qué es lo que va a pasar, sino vengo porque hay muy buenos futbolistas que lo han demostrado y lo que tenemos que hacer es pues eso, sacar la vena buena, no la mala, sino la buena de este futbolista.
Todo un reto para Mendilibar, un Sevilla muy necesitado, tercer técnico de la temporada tras Lopetegui y Sampaoli. Por cierto, que llega junto a Toni Ruiz, el habitual preparador físico de Mendilibar desde sus comienzos en el Lanzarote, y también con Fran Rico, el exfutbolista del Eibar y del Granada, que pues se embarca también en este proyecto como segundo técnico de Mendilibar. Suerte para Mendy, primer partido 1 de abril contra el Cádiz dentro de 10 días. Y en el Eibar coincidió, por ejemplo, con Dimitrovic, con Brian Hill o con Joan Jordán, ahora en el Sevilla. Y en el Eibar, el líder de segunda destacado, hoy es protagonista Luka Zidane, el portero armero, el portero francés que llegaba a Ipurúa el último día del mercado de verano a coste cero, no pagó nada el Eibar y se ha hecho con un puesto en la portería, porque le ha dado la confianza absoluta a Gaizka Garitano. Ha sido clave en esa solidez del equipo armero desde que Garitano le dio la opción de ser titular a finales de octubre. Fíjense, ha estado a mucho nivel, ha disputado 21 partidos en los que ha encajado 14 goles y ha dejado en 12 veces, 12 ocasiones, la puerta a cero. Ha renovado hasta el año 2026. Luka Zidane.
Bueno, es un orgullo poder vincularme 3 años más con este club. Estoy muy, muy contento y muy feliz aquí y nada, darle las gracias al club y a la afición. Muy contento de estar aquí, es increíble la gente aquí, cómo te ayuda en cuanto, bueno, cuando llego aquí me han ayudado de la mejor manera posible para que me sienta bien y darle las gracias también a la afición que está siempre apoyándonos detrás en los partidos y bueno, nos ayuda mucho y ahora quedan 10 partidos importantes y espero que estén ahí con nosotros hasta el final.
Bueno, pues Luka Zidane renovado con el Eibar hasta el año 2026, un equipo que es líder, que ha ganado sus últimos 5 partidos, una situación muy diferente a, por ejemplo, la que vive el Eibar, a la que vive el Deportivo Alavés. Un equipo de Luis García Plaza que viene, como saben, de perder en Ponferrada el pasado sábado. No les han hecho gol, no ha hecho gol el equipo en los últimos 4 partidos. Pólvora absolutamente mojada para los gasistarras, que se han estancado de forma peligrosa en la tabla tras haber conseguido antes 5 victorias de forma consecutiva. Ahora son quintos. Y aunque parece, ¿no?, que el playoff de ascenso pues lo tienen asegurado, sacan 8 puntos al séptimo, que es el Burgos. No son buenos tiempos ahora mismo los que se viven en la entidad de Deportivo Alavés. Yagoba Aristegui, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, pues con uno de los capitanes, Yagoba, uno de los hombres fuertes de esta plantilla, de más peso, ¿no?, en la plantilla de Luis García Plaza, acaba de hablar con nuestros compañeros de Radio Vitoria.
Sí, con Rubén Duarte, almeriense, 27 años, sexta temporada en el Deportivo Alavés. En Ponferrada ha sumado su partido número 186 con el Deportivo Alavés para meterse entre los 20 jugadores de la historia con más duelos disputados. 2 empates, 2 derrotas en los 4 últimos partidos para el Deportivo Alavés. 2 puntos de 12, que saben a poco, pero que podían haber sido mucho más dañinos, efectos clasificatorios, si no llega a ser porque los de arriba en segunda también pinchan. Parece que ahora los más fuertes son Eibar y Granada. 4 partidos sin sumar de a 3 para el Deportivo Alavés, en los que, salvo en el duelo contra el Villarreal B, Rubén Duarte no ha visto mal al equipo. 4 encuentros además sin marcar goles: Cartagena, Villarreal, Lugo y Ponferradina. Justo ahora que, tras salvar situaciones de lesiones y demás, el Deportivo Alavés tiene a sus arietes disponibles. Duarte.
Tenemos ahora los 3 delanteros disponibles y estamos unos cuantos partidos sin meter gol. En la primera vuelta solo teníamos 1 y es verdad que hicimos una muy buena primera vuelta con muy pocos partidos perdidos, quitando el último mes de diciembre, que fue muy malo. Y nada, ahora los últimos 5 partidos yo creo que dependerán de dónde vamos a estar. Es cierto que no podemos fallar, sobre todo en casa.
Bueno, pues estamos en el segundo, digamos, peor momento de la temporada para el Deportivo Alavés. En diciembre perdió 4 partidos de forma consecutiva, ahora 4 sin ganar. Quedan 10 encuentros para la final de la Liga, sábado a las 6:30, el siguiente Alavés-Tenerife. Duarte señalaba que espera que sean capaces de cortar esta racha.
Lo que va a contar yo creo que es la regularidad que están teniendo equipos como el Eibar, que tuvo una mala racha pero luego se ha rehecho. Confío plenamente en que este sábado la vamos a cortar y no nos van a parar.
No nos van a parar, decía Rubén Duarte, que dice que es fundamental, evidentemente, no volver a pinchar, no volver a fallar y, sobre todo, no hacerlo en Mendizorroza en los partidos de casa de Vitoria-Gasteiz.
Yago Vascaricasco. Agur.
Y mensajes en el 688-840-840, César. La gente quiere ir al partidazo de pelota del domingo. Tenemos 5 entradas dobles para sortear y también a ese Mundial Xtreme en el Navarra Arena el sábado por la tarde. Muchísimos mensajes. Por ejemplo, un oyente dice: el Tour, un evento grandioso, una pena que un poco de la inversión destinada a él no se desvíe al ciclismo de base. Otro dice: Luca puede jugar de portero y en medio del campo. ¡Qué calidad! Me ha callado la boca. Otro dice directamente: Mendy, suerte. Hay quien dice que va a seguir el Tour en la radio, que lo hacemos muy bien. Gracias para este oyente. Otro nos comenta: 6.000 peticiones para 600 entradas. Evidentemente hablamos de Osasuna. 10% de posibilidades. A ver si hay suerte. Sorteo motos. Otro nos comenta: yo no soy de Eibar, pero por Eibar tenía que pasar sí o sí. Creo que Eibar ha dado mucho al ciclismo vasco. Y muchos mensajes de pelota. Aupa Altuna, Aupa Lordi Chapeldún. Otro se acuerda de Pello, que cree que va a ser el primer líder del Tour de Francia. En fin, mucha gente que dice que quiere estar el domingo en Miribilla.
Campeonato de Parejas 2023.
Quedan 4 días, 4 días tan solo para que conozcamos la segunda pareja finalista. Saldremos de dudas este domingo en Bilbao, en Miribilla. Altuna y Tolosa contra Elordi y Zabaleta. El dúo que gane peleará por las chapelas el día 2 de abril en la Barra Arena en Pamplona. Mikel Bilbao, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues para la gran final queda semana y media, exactamente 11 días, para una final para que ya están clasificados Unai Laso y Ander Imaz, la pareja de Baico. Y en principio, Mikel, este sábado ninguno de los dos van a jugar por problemas físicos. La pregunta es clara: ¿van a llegar a la final? ¿Cómo están la pareja de Baico, Mikel?
Bueno, pues está bien, pero podríamos pensar en primer lugar, César, que con la clasificación para la final del bolsillo, los finalistas han preferido ahorrar esfuerzos, salvaguardar sus herramientas y tener 2 semanas para recuperar o para preparar en las mejores condiciones toda una final de parejas. Dicho de otra forma, podríamos pensar que si la final hubiera sido este fin de semana, tanto Lasso como Imaz podrían jugar sin problemas. Bueno, pues ese detalle no está tan claro. Mejor dicho, no llegarían en condiciones si la final fuese este próximo domingo. Íñigo Simón es médico de Baico.
Ninguno de los tres, ¿eh? ¿Qué pregunta? A ver, es una final, ¿no? Y es difícil a los chavales decirles que no jueguen, ¿no? Pero no, yo, ninguno de los tres se presentaría en condiciones suficientes como para garantizar que se pueda jugar una final, ¿no? Porque empezarían ya con molestias, habría que pensar en infiltraciones, es mucho riesgo, ¿no? Para luego acabar igual siendo un fiasco, ¿no? Entonces yo creo que esta fecha es muy temprana para los tres casos de poder jugar una final.
La clasificación para la final anticipada, para la final, permite esta maniobra. Esta clasificación, a su vez, permite que el Lasso, Ander Imaz y no olvidemos la Larrazábal tengan 2 semanas para recuperarse del mal de manos que tienen los 3 pelotas de Baico.
Para poder tratarles, para que baje el dolor, no siendo una patología pues que pueda llevarte semanas, ¿no?, hasta quitar la escayola, sí que es cierto que 10 días... son importantes para poder salir con unas garantías de poder optar a la chapela, ¿no? Y de no hacer un, como ya nos ha ocurrido alguna vez, de hacer un esperpento, ¿no? Uh-huh.
Lasso jugó 17 partidos, 14 de la liguilla, 1 del playoff y 2 de la liguilla de semis. Ander Imaz ha disputado 14, se perdió 3 jornadas por un mal de manos en la derecha. El Doyarchun supo parar para poder recuperar esa diestra.
Pues sí. Porque hay veces que estás metido en la plena competición y te crees que realmente puedes hacerlo, ¿no? Y hay veces hay que convencerles de que realmente el descanso es la primera píldora que hay que utilizar, ¿no? Que no les gusta para nada, pero se ha visto que con un descanso adecuado mejora mucho la situación, que es lo que vamos a utilizar también en este caso.
En el caso de Larrazábal, Daburrio ha disputado 16 partidos repartidos entre el parejas de segunda y el de primera. Iker también estará presto para la final, que en su caso se va a jugar el día 1 de abril en el Labrit.
Mikel, gracias.
Aur.
Balonmano, Bidasoa tendrá que defender 3 goles de ventaja en Lisboa la próxima semana para pasar a los cuartos de final de la European League. Fueron, Álvaro, de menos a más. Es una bonita ventaja, pero ni mucho menos definitiva.
Fíjate que hayan por 1-11-12 al descanso. Se pusieron en 12 minutos 19-14 y al final incluso estuvieron 1 arriba para ganar por 3. Son 3 golitos, hay que remontarlos. Va a ser complicado, nadie dice que vaya a ser fácil ganar o pasar contra el Sporting de Portugal, pero evidentemente, de momento, tenemos ventaja. En Eco Forum de Arena anoche en Quirol Gaua.
Sí, bueno, es verdad que en la segunda parte pues hemos tenido, nos hemos puesto de más 5, pero bueno, al final es un resultado buenísimo. El partido ha sido durísimo, al descanso hemos ido perdiendo, hemos ido pues justo todo el partido y bueno, al final es un gran resultado y a mantener la ventaja ahora en la vuelta. Sí, bueno, al final los dos equipos nos estamos jugando muchísimo, es una gran ilusión pues poder pasar a la siguiente fase, bueno, de ahí la tensión que ha habido, ¿no? Al final esto es balonmano, se vive con mucha tensión y bueno, que todo quede en la pista y ya está.
Bueno, pues si pasase a cuartos, Bidasoa, posiblemente su rival sería el Montpellier, que es el líder de la Liga Francesa. Vera juega en Galicia, el líder de la categoría femenina, juega contra el equipo que menos goles ha recibido en toda la competición, el equipo gallego del Guardés. Tienen un bonito reto las de Imanol, a la segunda pueden conseguir esa primera posición cuando acabe la fase regular.
Un gol menos que Vera lo podían haber conseguido hace unos días en Valladolid, cayeron 33-31, segunda opción esta noche 9-4 en Galicia y es importante, lo van a conseguir si no es esta noche, que seguro que sí, en partidos posteriores, porque se asegurarían ser primeras en todas las rondas en este playoff por el título. Pero va a ser complicado porque es un rival que está en su mejor momento, ha ganado 5 partidos seguidos. Estela Rojería nos lo cuenta así.
El Guardés viene de una racha muy buena, yo creo que el cambio de entrenador también les ha metido en una dinámica positiva, están defendiendo muy bien, creo que es el equipo menos goleado de la Liga a día de hoy. Y bueno, yo creo que será un partido muy duro, muy difícil, igual que bonito también, creo que jugar allí siempre es bonito. Y bueno, como dices, tenemos otra oportunidad para afianzarnos en el liderato y conseguir esa plaza europea y yo creo que no debemos desaprovecharla.
Y un apunte más porque hay renovación en el Vitesse Itasuna. Se trata de Nicolás Bonanno, lateral argentino. Va a estar por lo menos una temporada más.
golf, John Rahm participa desde hoy miércoles en el Mundial Match Play en Austin, en Texas, Estados Unidos. El de Barrica llega tras retirarse por problemas de salud, con problemas estomacales hace un par de semanas en el último torneo, el de Players. Es un torneo, el único de la PGA, fíjense, que se disputa en eliminatorias directas. Están los mejores del mundo. En Rahm comienza hoy ante el norteamericano Ricky Fowler. Es una cita especial en el calendario porque, como digo, son duelos directos. Ha ganado ya, como saben, tres torneos John Rahm esta temporada y va a jugar en un grupo con Keith Mitchell y con Billy Horschel. Cuentan, por ejemplo, los hoyos ganados y no los golpes. Como digo, esta tarde comienza John Rahm en este Mundial Match Play en Texas. Un apunte más, Álvaro, de Clara Zurbendi y la Donostierra de bádminton.
En Suiza juega esta noche contra el número 13 del mundo, la India, Tun Jun.
Bueno, pues pendientes del golf, pendientes de Zurbendi aquí en Radio Euskadi. Las 3, agur.